mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y del resto de compañeros del equipo de magazines de COPE Valencia. Estamos a martes 28 de marzo de 2023 y es la 1:07. Vamos todos juntos hasta las 2 para acompañarte en esta edición de mediodía, en el que tenemos aquí en COPE Valencia, bueno, la vista puesta en diferentes eventos. Uno mañana mismo, que es el que celebramos la primera jornada de la artesanía. Queremos reivindicar nuestra artesanía, nuestros artesanos, ofrecerles lógicamente todo nuestro apoyo y poner en valor, bueno, pues lo que tienen de importante en nuestra historia y el patrimonio que supone la artesanía. Mañana haremos una gala, como digo, en la Beneficencia, en la que vamos a homenajear a artesanos. En este caso nos vamos a centrar en la indumentaria. Ahora enseguida hablaremos con José González, que nos dará detalles de cómo será esta gala, primera gala de la artesanía de COPE Valencia, mañana desde la Beneficencia. También hablaremos con la Escuela de Negocios ESI, que también prepara para pasado mañana también una jornada, un evento gratuito para todos los públicos, quien quiera asistir a, bueno, pues a conocer diferentes ponencias en torno al marketing, con grandes nombres, con importantes empresarios de diferentes entidades, diferentes empresas, que nos van, bueno, pues van a aportar su conocimiento en materia de marketing. Tendremos televisión con Marce Valera, como cada martes, y tendremos también a nuestro compañero Borja Rodríguez, porque ya está trabajando, preparando la próxima edición del Motor Rock, que se traslada de noviembre ahora a mayo. Así que atentos a las novedades que nos va a trasladar enseguida Borja Rodríguez. Pero también es muy importante saber cómo está el tiempo y el tráfico. Desde la DGT nos cuenta el estado de las carreteras valencianas, Patricia Arriaga.
Buenas tardes, buenas tardes, Carles. Pues a esta hora situación tranquila en cuanto a retenciones, tanto en la red viaria principal como en la secundaria de prácticamente toda la comunidad valenciana. Eso sí, seguimos muy pendientes del incendio forestal que a esta hora continúa cortando varias vías secundarias. En la CV203 a la altura de Ayodar, también en la CV20 en la zona de Firat, en la CV195 en la zona de Caudiel y también en otro tramo de la CV207 en la zona de Puebla de Arenoso. Precaución en estos tramos y vías.
Siempre, por favor, sobre todo en estas circunstancias con el incendio, todavía más. Vamos con el tráfico local, centro de gestión del ayuntamiento. Mar San Juan, ¿qué tal?
Buen día, en estos momentos el tránsito está tranquilo, tot i que insistim en circular amb especial atenció en els dos sentits de Giorgeta, donde hay obres que es concentren especialment a l'altura del carrer de Jesús i de Sant Vicent, el que pot complicar la circulació en alguns moments del dia. També recordem que segueixen els treballs en Cardenal Benlloc, direcció Eduard Bosca, i els que tanquen al 100% el pont de les Flors. I això tot per ara.
Y desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa del tiempo Laura Vila.
Buenas tardes, predominio del cielo despejado hoy en Valencia, temperaturas en descenso en el litoral y sin cambios o en ligero ascenso en el interior. La máxima hoy 24 grados en Xàtiva, viento del este y sureste con intervalos de moderado por la tarde en el litoral. Y mañana miércoles temperaturas en ascenso, sobre todo las máximas en el interior. Alcanzaremos valores de 27 grados en Requena y 21 en Valencia, que el jueves seguirán subiendo. El cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas y el viento será variable flojo, tendiendo a partir del mediodía a este y sureste con intervalos de moderado por la tarde en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y justamente la meteorología no está ayudando en absoluto a poder extinguir ese incendio que está asolando en la, bueno, esas comarcas al norte interior de Castellón. Vicente Ordaz, ¿qué tal?
Vicente. Hola, Carles, buenas tardes.
Seguimos pendientes.
Seis días de incendio, y lo peor es que no hay una previsión cercana que pueda dar el incendio, y ahora te lo cuento, porque acaba de terminar la comparecencia en el puesto de mando avanzado de la consellera Gabriela Bravo. No hay una previsión de control, de perimetraje ya mucho más cerrado, porque el viento sigue soplando con fuerza, el viento sigue siendo el principal problema para los medios aéreos y también, por supuesto, para los medios terrestres. Y fíjate, municipios desalojados en estos instantes en esas comarcas. Sí. Fuente de la Reina, Puebla de Arenoso, La Monzona, Montanejos, Montán y Arañuel, Higueras, Pavías y Torralba. Pedanías desalojadas, porque van en aumento. Los Calpes, Los Cantos, La Monzona, la Alquería de Montanejos y la Artejuela y Villanueva de Viver. Y la consellera Gabriela Bravo acaba de decir que no hay un plazo cercano para que los desalojados puedan volver a sus localidades.
Cuanto a la población, pues siguen siendo el mismo número de desplazados. La población está tranquila. Sabemos que muy angustiada porque todo el mundo necesita volver a su casa, pero bueno, en este momento no hay tampoco ninguna previsión en este momento hasta que tengamos la última información después del vuelo de reconocimiento de posibles evacuaciones.
Por supuesto, muy pendientes de las futuras actualizaciones y seguiremos informando en cope.es y en nuestros boletines informativos de cómo está el incendio. La otra noticia del día es que esta mañana en el Palau de la Generalitat el presidente Puig ha presentado, recordarás que lo anunciaba la semana pasada o la anterior, el bono de ayuda en la cesta de la compra para aquellas personas que tienen dificultades en estos instantes para poder acceder a los alimentos más básicos. Yo te doy los titulares. Es un bono de compra que se canjea con una tarjeta prepago bancaria que tiene un contenido de 90 euros y que puede ser utilizado durante los próximos 4 meses. ¿Quién puede acceder? Lo ha explicado el presidente.
El bono está dirigido a residentes en la Comunidad Valenciana cuya renta familiar no supere los 21.000 euros. Estimamos que alcanzará a más de 500.000 de familias valencianas. Será compatible con el ingreso mínimo vital o con la renta valenciana de inclusión y también compatible con la ayuda de 200 euros del Gobierno de España.
¿Y en qué centros, en qué cadenas, en qué supermercados se puede canjear este bono, se puede comprar comida con este bono a cargo de la Generalitat? Lo ha explicado Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana.
Gracias al Corte Inglés, a Carrefour, a Mercadona, a Consum, Más y Más, al Campo, Hiperver, Dialprix, Spar, Lidl, Día y a todo el pequeño comercio representado en Confecomerce.
Es decir, prácticamente cualquier supermercado, gran superficie, empresa de distribución, entonces ellos se puede canjear ese bono que estará operativo durante los próximos días.
Vicente, gracias.
A ti,
vamos también con la información deportiva. Saludamos a nuestro compañero José Manuel Segarra. ¿Qué tal?
Hola, Villeta.
Cuéntanos.
Bueno.
¿Qué novedades tenemos?
Mañana tenemos juicio.
Sí, es verdad.
Mañana es el
Salvo y Aurelio, ¿no? Se sientan.
Contra Amadeo Salvo y Aurelio Martínez como instigadores del proceso de venta a Meriton. La noticia que podemos contar a esta hora es que van a estar, van a acudir ellos. No las teníamos todas con nosotros en torno a que dieran la cara.
Se pudieran presentar, sí.
Bueno, pues sí, van a estar porque de alguna manera, según nos explican los expertos, si en este tipo de procedimiento no acudes, se puede considerar como cierto los hechos de los que se te acusan.
Ah, amigo.
Entonces, por eso van a estar.
No, claro.
Van a estar. Vamos a ver si, además de estar, explican, que esa es otra, ¿no? Explican por qué y qué papel tuvieron, que fue fundamental. A mí no me lo tienen que contar. O sea, que ellos dos fueron los auténticos abanderados del proceso de venta, que parecía que si el Valencia no se le vendía a Peter Lim, la debacle estaba asegurada. Eso sucedió. Con, además, mítines en Mestalla, con la gente absolutamente volcada, eso ocurrió. Y sin cerrar ningún requisito, ningún compromiso,
¿no?
Sí, por parte de la parte compradora. Así que, bueno, mañana por la mañana será el juicio, a esta hora te contaré cosas.
Se le dio un cheque en blanco a alguien, toma para ti y se acabó.
Absolutamente.
No tienes que comprometerte a nada.
Absolutamente.
O sea, cuando te compras un piso tienes mucho más compromisos.
Y eso hizo. Por ejemplo, no se comprometió a acabar el estadio.
Claro.
Y eso hizo, por ejemplo, que el Valencia de Peter Lim, no cumpliera ninguno de los requisitos que se le exigían en la ATE.
Claro, ¿vale? Porque dijo, pues sí, a mí me da igual.
Claro, y llegamos al punto en el que estamos ahora mismo, es verdad, todo eso es verdad, o sea, es que todo eso ya está contado. Pero lo que importa es, ¿y ahora qué? ¿No? Bueno, pues ahora estamos con ese convenio urbanístico entre el ayuntamiento y el club que dice que se mantienen las obligaciones y se mantienen los derechos. Estamos en el punto en el que el Valencia ha devuelto el documento con el convenio al ayuntamiento con las modificaciones que estima oportunas. Y el ayuntamiento lleva 2 meses sin responder al Valencia. Hoy ha vuelto a hablar Sandra Gómez, que públicamente, la verdad, se le agradece, habla casi todos los días, pero tampoco estaría mal que se dirigiera al Valencia y les dijera, oye, esto sí o esto no, porque no lo ha hecho. Bueno, Sandra Gómez ha venido a decir que el Valencia lo tiene muy fácil. Si acepta todos y cada uno de los puntos del ayuntamiento, adelante. Si no, no. Vaya negociación. Eso no es una negociación, entre dos partes al menos. Bueno, pues hablaremos de eso. Y hablaremos de los internacionales del Valencia,
vale,
porque algunos ya han jugado y ya deben estar de regreso. Por ejemplo, los guineanos, que, bueno, los guineanos son Diakabi y Moriba, que jugaron en Marruecos, con lo cual están cerca. Yunus jugó con Estados Unidos en Orlando y debe estar ya también de vuelta. Los tres fueron titulares, por cierto, por lo que te decía ayer que había pocos titulares. Esta tarde noche juegan Georgia, España, la sub-21 de Portugal, la de España, Turquía y Suiza, o sea, el resto de los internacionales. Recuerdo rápidamente que el Levante juega el viernes, ¿sí? La jornada para el Levante es viernes contra el Zaragoza, y que a esta hora tenemos a Valencia Basket volando rumbo a Belgrado, donde jugarán mañana contra el Estrella Roja, una nueva jornada de la Euroliga que se le está escapando de las manos.
Que papilen, va, que van borrachas. Gracias, Segarra.
Chao.
Como siempre, recordamos, 2:30, hora de los deportes en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en un momento magnífico, ¿eh?, para intentar crecer, para mejorar nuestros conocimientos y nuestra formación. Y vamos a hablaros de un evento que está organizando ESIC Valencia, esta escuela de marketing y negocios, que es el Digital Business Summit. Un encuentro con grandes profesionales del mundo del marketing, del mundo de los negocios, que nos va a explicar Ángel Garrigós, director de marketing de admisiones de ESIC Valencia. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, yo quiero que me cuentes de qué va este evento, que seguro que va a proporcionar un montón de respuestas a los retos a los que se enfrentan las empresas.
Sí, señor. Bueno, a ver, el Digital Business Summit es un evento que organizamos de manera itinerante, como se hacen en otros eventos de nuestra institución.
Sí.
En este caso, lo que estamos buscando pues es poder traer a nuestras instalaciones a ponentes de distintos sectores, uh-huh, pero que todos ellos comparten un ámbito de desempeño común, que es dentro del ámbito digital, ¿vale? Sobre todo marketing digital.
¿Sí?
¿Para qué? Pues para de alguna manera poder conocer casos de éxito en distintas empresas, donde la innovación es la fuente mayoritaria del ROI, ¿no? Que es así como le llamamos, ¿no? Innovation is the new ROI.
Sí, el ROI es el retorno de la inversión, efectivamente. Muy bien.
Exacto.
Bueno, y en este caso, ¿con quién contáis? Yo tengo aquí ya algunos nombres, quiero que me lo cuentes tú.
Muy bien, pues en este caso lo que hemos hecho es traer a por ejemplo, a José Luis Braulio, que es el director de negocio de soluciones del grupo Prensa Ibérica. Él es valenciano, está afincado en Madrid, uh-huh, y bueno, pues de alguna manera nos va a generar o nos va a relatar las claves para generar negocio a través de los medios de comunicación.
Muy bien.
Creo que ya se está rompiendo un poco esa mala creencia de que los medios de comunicación se limitaban al papel o a los canales convencionales.
Desde luego.
Y aquí vamos a ver de alguna manera cómo podemos usar grandes medios de comunicación como gigantes digitales, ¿no? Siempre pensamos en un Google o en un Amazon, pero los medios de comunicación también generan y manejan volúmenes de datos y son un canal perfecto para poder conseguir nuestros objetivos comerciales en las organizaciones, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues esas claves para generar negocio a través de los medios de comunicación. Luego, por otro lado, pues tenemos Increnta, va a venir Juan Pablo Jiménez de Increnta, y nos va a hablar pues eso del futuro del marketing y las ventas, teniendo en cuenta pues la inteligencia artificial, las tecnologías y el data para mejorar los resultados, ¿no? Pues como vemos, está todo muy vinculado a digitalización y ROI.
Y la verdad es que te estoy escuchando hablar y estamos en un momento en el que todo esto que acabas de mencionar es clave, ¿eh? El marketing y la digitalización están creciendo, bueno, de una manera exponencial, y las empresas que no se suban a ese barco se van a quedar, pues eso, a la deriva, ¿no? Fuera de lo que ahora mismo se entiende como un marketing moderno, actual.
Sí, de hecho, esta ola ya bueno, viene creciendo durante tiempo. Lo que sí que es cierto es que la vorágine del cambio es tan rápida que no nos permite de alguna forma quedarnos atrás, ¿no? Entonces, es continuamente esa actualización de conocimientos, herramientas, metodologías, comportamientos del consumidor, etcétera, lo que tenemos que tener presente para poder conseguir, pues, seguir mejorando, ¿no? Porque, bueno, es increíble esa velocidad de cambio. Claro. Pues en este caso, poder contar con profesionales, expertos en la materia, que en su día a día están o bien haciéndolo para sus empresas o bien para terceros, que podamos de alguna forma generar, como vamos a hacer a la finalización de las ponencias, una mesa redonda, pero una mesa redonda abierta. ¿Esto qué quiere decir? Que el público forma parte de la mesa redonda. Qué como bien. Si todos estuviéramos sentados y todos pudiéramos ser partícipes de la conversación, ¿no? Entonces, el objetivo es que no estén hablando simplemente los expertos con el moderador de la mesa, sino que de alguna forma se trasladen todas esas dudas, preguntas, etcétera, y que todos podamos tener un enriquecimiento de la jornada.
Y una respuesta, sí.
Sí. Luego, para finalizar, porque sí que sabemos que se genera a veces un freno para tratar ciertos temas, sobre todo si son muy muy específicos de tu negocio, ¿no? Pues ya asistes a la jornada y te gustaría ver de qué manera este profesional te podría dar un poco de luz sobre un reto que tú tengas, ¿no? Entonces haremos, pues, a la finalización, pues una sesión de
networking.
Un meet and beer, que llamamos, para que nos podamos tomar un refresco y en un ambiente un poquito más distendido, pues poder también conversar con los ponentes.
Intercambiar opiniones, claro que sí. Bueno, esto va a ser, lo recordamos, el jueves 30 de marzo a las 6 de la tarde en el campus de SIC Comunidad Valenciana, este Digital Business Summit. Por último, te quiero preguntar a quién consideras que le puede interesar, a quién va dirigido.
Bueno, esta es una jornada que va dirigida tanto a profesionales del marketing como a personas que estén trabajando en activo, como personas que se estén planteando qué hacer en el futuro, ¿no? Pues en definitiva, aquí hay oportunidades laborales y bueno, pues todas las personas que estén de alguna forma o tengan inquietudes sobre el marketing digital, pues son bienvenidas, porque seguro que no se van a quedar indiferentes y van a tener un ROI de la horita y media, dos horas que estén con nosotros interesantes, mejor dicho.
Bueno, no lo hemos mencionado, pero es muy importante mencionar que el evento es abierto y que es gratuito, pero lógicamente precisa de inscripción previa. Así que hay que apuntarse a través de la página web.
El evento es gratuito, jueves día 30, comenzaremos a las 6:30, a las 6 será la apertura de puertas.
Vale.
La verdad es que la tasa de inscripción está siendo alta y bueno, pues esperamos que en breve cerremos inscripción. Lo pueden, todas las personas que quieran asistir, lo pueden hacer a través de nuestra página web, accediendo al apartado de eventos, ¿vale?
Vale.
En la agenda de SIC podrán encontrar el evento del día 30, entre tantos que tengamos, y podrán inscribirse ahí para poder asistir.
Seguro que le van a sacar un montón de provecho con tan buenos profesionales que van a poder compartir sus experiencias en materia de marketing. Pues Ángel Garrigós, muchísimas gracias. Que tengáis una feliz jornada de mucho éxito, tanto para SIC como para toda la gente que acuda a acompañaros. Gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Elige tu COPE Valencia.
93.4 y COPE más 92.0. En Onda Media, 1296.
COPE Valencia.
Hoy con Clínicas Vericat nos queremos centrar, lógicamente, en la salud, pero también en la estética. Así que contamos de nuevo con el doctor Alberto Vericat, cirujano oral, director de Clínicas Vericat. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, Carles.
Doctor, le quiero preguntar cómo repercute en nuestra salud la pérdida de una o varias piezas dentales. Eso para comenzar.
Bueno, sobre todo repercute en la salud bucal. O sea, evidentemente cuando perdemos piezas dentales, lo que se produce es una movilidad del resto de piezas que están a nivel de la boca. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las piezas dentales no son un elemento anatómico inamovible. Ese elemento, cuando no está en contacto y no está equilibrado con otras piezas dentales, se mueve tanto hacia adelante, como hacia abajo, como hacia arriba. Hay una movilidad. Con lo cual, cuando perdemos piezas dentales, se produce poco a poco una desestructuración de esa cavidad oral y al final muchas veces pues se generan problemas de masticación, problemas también estéticos, evidentemente, y cuando son pérdidas múltiples, en muchos casos se producen problemas también a nivel del tejido blando perioral, es decir, a nivel de los labios que se hunden, ¿no? Claro, entonces claro. Son muchos pacientes que acuden para, bueno, pues resolver tanto problemas funcionales como problemas estéticos, que es realmente importante.
Sin llegar a perder ninguna pieza, sí que hay personas que tienen dientes que se mueven o que están muy separados. ¿En esos casos se recomienda conservarlos?
Bueno, aquí es importantísimo el diagnóstico. Es realizar un estudio radiológico, una radiografía, un TAC, una exploración clínica y en algunos casos esos dientes se pueden conservar, se pueden mantener mediante tratamientos conservadores de periodoncia y ortodoncia. Uh-huh. Y esa es la solución ideal. Hay otros casos que, por el contrario, son dientes que ya tienen una movilidad excesiva, que son dientes que han perdido una cantidad de hueso ya irrecuperable, y entonces en esos casos es mejor realizar un tratamiento de implantes, donde la implantología inmediata, que es nuestra especialidad, es clave para poder extraer esos dientes y colocar de nuevo dientes fijos en unas pocas horas.
Si el diente está sano, ¿convive bien ese diente con un implante?
Sí, sí, un diente sano y un implante conviven perfectamente bien. En esas bocas en las cuales un paciente pierde un diente y el resto de dientes están en perfecto estado, se coloca un implante y además realmente el resultado es que no se nota absolutamente nada.
Ahí va yo, a la estética. ¿A la gente qué es lo que más le preocupa, la salud o la estética?
Uf, pues es una pregunta interesante y la respuesta compleja, porque cada paciente es un mundo. De normal, la mayoría de pacientes tienen predilección por masticar bien, por comer bien.
Por la salud.
Sí, lo que pasa que cada vez más, claro, yo ya llevo casi 25 años y cada vez más nos encontramos que el paciente quiere también una estética pues de alto nivel cuando realiza un tratamiento de implantes.
Y que si ve que se le han quedado los dientes como corresponde, pues en la sonrisa está la prueba, ¿no? De que
totalmente. Además, hoy en día
de que están contentos
con los nuevos materiales, tenemos unas posibilidades a nivel de implantes de realizar dientes que en muchos casos es prácticamente imposible detectar,
distinguir.
¿Cuál es el implante, cuál es el diente natural?
Pues para cualquier duda o consulta podemos acudir directamente a la clínica, Paseo Alameda número 65 bajo, o llamando al teléfono 963-391-684, 963-391-684. Doctor Berical, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues me vais a permitir que a continuación dediquemos un ratito a comentar un acontecimiento que va a tener lugar mañana aquí en Valencia, que organiza esta casa, Cadena COPE, la primera jornada de artesanía de la Comunidad Valenciana. Un acto, una jornada en el que se pretende reconocer el esfuerzo y el trabajo de todo el sector de la artesanía tradicional valenciana. Particularmente, en esta ocasión, lo vamos a enfocar a, bueno, pues algo muy, muy nuestro que acaba de tener un estupendo protagonismo con esto de las fallas, como es la indumentaria. Nuestro compañero José González tiene toda la información y nos la va a trasladar ya mismo. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Carles, ¿cómo estás?
Pues estoy encantado porque la verdad es que el acto pues tiene una pinta magnífica. Vamos a poder reunir a un montón de amigos que se merecen que se hable de su trabajo. Y además, ¿no?, también va a incluir, ¿no?, algún reconocimiento a gente muy destacada, ¿no?, dentro del sector de la artesanía y particularmente, como digo, de la indumentaria.
Pues al final la artesanía es algo muy autóctono, algo que tenemos en muchos oficios prácticamente que solo se desarrollan, algunos de ellos en la Comunidad Valenciana. Y creo que es importante, pues después de 2 años de pandemia, que al final yo creo que ya tenemos que olvidarla, pero que muchos sectores de la artesanía en general y sobre todo algunos que son muy autóctonos en la Comunidad Valenciana han sobrevivido sin ningún tipo prácticamente de ayudas, han sobrevivido por su propia propios medios, trabajos que en muchos de los casos no tienen ni escuela para aprender, es decir, que pasa de padres a hijos. Por ejemplo, los orfebres en la Comunidad Valenciana, no hay ningún sitio donde te enseñen orfebrería. Esto o lo aprendes en concepto familiar.
Sí, como antiguamente, el del maestro el aprendiz, ¿no?
Correcto. No tienes ningún sitio donde profesión sea orfebre o tengas un...
Una FP, ¿no?
Correcto, y además con una importancia que hay que también que destacar. Es decir, si tú al final te dedicas a un oficio como de estas características tan autóctono, donde no tienes un FP o donde no está no tienes una licenciatura, una diplomatura, si después con el paso del tiempo tienes algún problema en ese oficio y quieres, por ejemplo, optar a opositar o optar a una a otro
no tienes nada.
Es decir, ya al final, aparte de mantener una tradición, arriesgas tu vida a una apuesta segura, por ejemplo, como el artista fallero. Ahora sí que, por ejemplo, el artista fallero...
Ahora sí que hay escuela, pero lleva 4 días.
Eso es, sí que hay una escuela profesional, pero hasta entonces no ha existido. Por lo tanto, para las nuevas generaciones, pues es una complicación más y con una incertidumbre más si continuar, ¿no?, con ese trabajo familiar y con la saga de tu padre, tu madre, y para un futuro, pues si es una elección correcta o no. Y esto es lo que también creo que hay que poner en valor en esta gala, en una primera gala que se va a llevar a cabo en La Beneficencia, como bien...
Centro Cultural La Beneficencia, correcto, de Valencia, muy bien.
En la jornada de mañana, a partir de las 6 de la tarde, y este año especial homenaje a un colectivo que yo creo que se lo merece, no porque desde aquí, desde COPE Valencia, que es la organizadora, crea que es mejor que otras, ni menos, sino porque al final es la segunda más antigua de Europa y es la más antigua de España. Por lo tanto, por méritos propios, independientemente de que nos guste o no nos guste, creo que queda su bagaje y su trayectoria. Y es el Gremio de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana. Cumple 775 aniversario.
Espera, que lo he dicho muy rápido. ¿Cuántos cumple?
775 años de historia.
Que se dice pronto, ¿eh?
Que se dice pronto. Y por lo tanto ha sido un referente en la sociedad en diferentes ámbitos a lo largo de estos de más de 700 años. Nosotros queríamos poner en valor también esa escuela, que ahí tiene una escuela no profesional, porque aún pues la Chanita Valenciana, toda la parte jurídica ni el gobierno, correcto, han querido nunca o han tenido bien a profesionalizar esa escuela, pero sí que esa escuela se dedica a mantener por lo menos el oficio de la aguja. A ellos les gusta a llamar el oficio de la aguja, porque no solo es indumentaria tradicional valenciana, sino también hay moda, y hay grandes diseñadores valencianos y no valencianos que en esta escuela han aprendido y han dado vuelta a todo el mundo. Por ejemplo, tenemos a Amparo Chordá, que ha estado en Nueva York, Edgar Molina, Teo, que por ejemplo mañana van a estar pues junto a ti para también pues dar a conocer que justamente el oficio de la aguja es algo más que los trajes de fallera, que es muy importante para mantener la tradición.
La indumentaria tradicional es fundamental, pero es que las y los modistas de toda la vida, pues eso, que dedicados a la moda, ¿no? Y además, como somos origen de moda desde la ruta de la seda, pues hay que ponerlos en su lugar.
De hecho, fíjate, en los años de la pandemia, que nunca se había puesto en valor este oficio, se sacaron diferentes auditorías y números de cuánto generaban dinero cada sector de la fiesta. Y el sector de la indumentaria genera igual o incluso más que el de los artistas falleros. Por lo tanto, junto a los artistas falleros, que es el eje principal de la fiesta y es el motivo principal de las fallas, el mundo de la indumentaria genera un motor económico muy superior a otros sectores también autóctonos de nuestra fiesta. Por lo tanto, yo creo que ese respeto se lo merecen. Y a partir de ahí, con ese homenaje que se va a realizar, gran homenaje al Gremio de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana, se van a premiar a dos empresas que lo que no se ve tampoco primero, eso maneja, reconocer, no porque sean mejores ni peores, sino porque tienen 100 años de historia y tienen 200 años de historia, Carles. Por lo tanto, me vuelvo a retirar lo mismo. Después de 7 generaciones, una de las empresas que van a ser homenajeadas, 7 generaciones de algo autóctono que tampoco tiene escuela, y la otra que tampoco tiene escuela, porque es algo también muy autóctono, es la tercera generación que cumple 100 años y está en pleno corazón de la ciudad de Valencia, y de hecho su establecimiento es emblemático dentro de la ciudad, está reconocido y protegido por el Ayuntamiento de Valencia. Por lo tanto, creo que son tres reconocimientos más que merecidos por los propios protagonistas de cada uno de los colectivos, y que simplemente queremos reunir a todo el mundo, porque este evento está abierto a todo el mundo que nos está escuchando en la radio, que venga la gente, que vengan falleras mayores de las diferentes comisiones, van a venir falleras mayores de diferentes localidades de toda la provincia, Vétera, Silla, Sueca, y por lo tanto no pueden faltar las falleras mayores de Valencia, que van a estar presentes.
Ah, Paula Nieto y Laura Mengo van a estar.
Correcto, sí, confirmadas que van a estar, porque además van a también a hacer entrega de alguno de los reconocimientos, porque al final son las máximas dirigentes de la fiesta en toda la comunidad valenciana y no podían faltar esta gala.
¿Habrá ocasión de que haya una pequeñita tertulia o charla?
De hecho, va a haber la exposición, que va a estar abierta desde las 6 de la tarde, administrada por la Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana, porque han colaborado, y hay que reconocerlo, todos los colectivos, no solo el sector empresarial, que es muy importante la ayuda, sino la Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana, que va a poner la música en directo. Va a haber esa exposición a partir de las 6 de la tarde, puertas abiertas para todo el mundo, gratuita hasta las 11 de la noche. Luego va a haber un coloquio que vas a moderar tú con tres personas de la moda, de la alta moda, de la alta costura, que han pertenecido, han tenido vinculación con el gremio sastres y modistas de la Comunidad Valenciana. Después pasaremos ya al acto de homenaje, de reconocimientos a estos tres colectivos, dos empresas privadas y el colectivo de gremios de sastres y modistas de la Comunidad Valenciana. Y después ya, pues bueno, que todo el mundo se pueda cerrar, realizar las fotografías oportunas, disfrutar, cómo no, de un acto tan entrañable, y sobre todo, pues apoyar, ¿no?, a este sector, insisto, que creo que es tan importante dentro de nuestra sociedad.
Pues será un gusto poderlo vivir en primera fila, ¿no? O sea que estoy encantado de poderos acompañar. Bueno, lógicamente, el COPE Valencia es la que lo organiza. A ti también, como ideólogo de este evento fantástico, y con todos estos amigos que se merecen, por supuesto, todos los reconocimientos y la atención por parte de una casa como esta, como COPE Valencia.
Y sobre todo, que seguro que no vamos a dejar otros sectores de artesanía en el tintero o otras empresas en el tintero.
Pero como va a haber más.
Eso es, esta es la primera de muchas, por lo tanto, claro, que nos perdonen si alguno se ha ofendido, pero fíjate, vamos a tener hasta el sector de la música, porque hasta Futur, la Federación de Ocio de la Comunidad Valenciana, va a colaborar, vamos a tener música en directo, es decir, que es que todo el mundo que le hemos hablado de esta iniciativa se ha volcado a la misma, y eso también es de agradecer, ¿no?, a todos, tanto a los que participan en la misma, que de manera altruista lo están haciendo, como a aquellos que van a participar en este acto.
Bueno, es la primera de muchas, esperemos que la gente salga muy contenta y muy feliz, y seguro que así destacamos la importancia y el valor que tiene la artesanía en general con este y muchas más ediciones. José, gracias.
A ti, Carles.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Ha fallecido José María Ibáñez Vélez a la edad de 83 años, antiguo administrador de COPE Valencia. El velatorio está instalado en el tanatorio municipal. La misa funeral se celebrará este martes a las 2:15 del mediodía en la capilla del tanatorio municipal de Valencia.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930-1130. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
COPE presenta la primera jornada de la artesanía de la Comunidad Valenciana. Un punto de encuentro, de coloquio y homenaje a la artesanía y el indumentarismo. Ven hasta completar el aforo el miércoles 29 de marzo a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural La Beneficencia. Además, disfruta de una magnífica exposición de los alumnos del Gremio de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana.
Colaboran Vives y Marí, Álvaro Moliner, Sedica, Roa Indumentaria, Artesanía Castillo, Compañía Valenciana de la Seda, Artesanía Valencia.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Venías sonar un sonido de motor, de moto, potente, que nos ambientara un poquito. He dicho un motor de moto como que, potente, ¿no? Eso. Bueno, ya que está aquí, Borja Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Voy aquí carburando,
arrancando la moto, muy bien, muy bien. Bueno, estamos aquí en plan motero, porque la cita motera de Rock FM, el Motorrock de este 2023... se va a adelantar al domingo 21 de mayo, cambiamos las fechas, ¿no, Borja? ¿Qué tal?
Sí, hemos adelantado esta edición, la última fue en noviembre de 2022.
Correcto.
Y como hay dos carreras del FIM Junior GP, unas en mayo y otra a final de año, hemos decidido este año cambiarlo, adelantarlo a mayo, por aquella que hay en el verano, mejor tiempo, solete,
vale.
Y que tenemos ganas de moto.
Está muy bien, está muy bien. Oye, ¿sí? Cambiar un poquitín también el entorno, ahora vamos cara al verano, antes íbamos cara al invierno, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien, muy bien.
Y joder, me da gusto sacar, preparar la moto final de mayo, pues oye, y con todo el montaje que lleva Motorrock, ¿no? Que es, bueno, pues ese desplazamiento desde el centro comercial Parque Albán hasta el circuito de Cheste, disfrutar un día de carreras con la familia, con los amigos, con paella, con regalos, con música Rock FM, con dos vueltas al circuito. Mantenemos lo mismo, pero cambiamos de fechas.
Muy bien, efectivamente. Bueno, eso también va a implicar con toda certeza cuando nos digas dónde podemos conseguir inscribirnos, que haya
buen
número de gente, ¿no?
Sí,
se quiere apuntar.
Desde ya están las entradas o las inscripciones a la venta en motorrockentradas.com.
¿Sí?
El precio es de 15 euros. Incluye el precio de la entrada al circuito, porque también tiene un precio, un coste de entrada. Va incluido, es decir, puedes entrar al circuito con la entrada de Motorrock.
¿Sí?
Y además, como todos los años, destinamos apoyo a un proyecto muy concreto de Cáritas. Y es que en el Cáritas Gandía, en el Centro de Atención Integral, necesitan en esta ocasión, bueno, pues electrodomésticos y menaje para desarrollar el trabajo que llevan a cabo con toda la gente que va a comer y a cenar al centro. Y bueno, pues vamos a destinar ese dinero para que compren esas necesidades que tienen.
Muy bien. Bueno, hablando de la gente que igual no conozca cómo se está esto organizando, que sea su primera vez. Bueno, lo hacéis todo como muy muy bien montado, ¿no? Con una escolta,
con nuestros amigos desde la Dirección General de Tráfico.
Eso te iba a decir,
Sí.
Que llevan ahí todo el pelotón de motos,
sí.
¿No?
Hombre, creo que fue hace... justamente después de la pandemia, que creo que es cuando la gente más ganas teníamos de salir desbocados.
Normal.
Llegamos a congregar a más de 1,000 motocicletas. Eso es una auténtica barbaridad, porque el chorizo motero, que digo yo,
sí.
Se estiraba a lo largo de la carretera, era kilométrico, eran kilómetros y kilómetros.
La gente debería flipar, ¿no?
Claro, y dice, bueno, pero esto cuando se acaba, eran kilómetros. Afortunadamente, la gente tiene mucha mucha capacidad de saber lo que hace, se hace todo con seguridad, no pasó nunca, no se ha pasado nada, tocamos madera, no pasa nada, y se hizo todo despacito y bien, y bueno, la verdad es que es una jornada muy chula, y esperemos volver a repetir esa sensación.
Antes mencionabas lo de la entrada, que va incluida, lógicamente,
sí.
y la comida, ¿no?
Sí, hombre, que es importante, un plato de paella siempre viene bien, y damos paella y bebida,
vale.
Y luego, a partir de la una o así, empezamos a repartir los platos de paella. Y es verdad que al llegar, lo del esmorsael no lo perdonamos. Entonces, allí, como hay servicio de hostelería, se mete el personal unos bocatas de medio brazo.
Tremendo.
Tremendos. Y a las carreras. Y luego ya a comer.
Y luego la paella.
Sí.
Y siempre encuentran hueco, ¿eh?
Sí, hay hueco para todo. Ahí quemamos todo.
Muy bien.
Sí.
Bueno, pues nada, recordamos, el próximo domingo 21 de mayo, esa es la fecha elegida para este Motorrock 2023.
Correcto.
¿Cuántas ediciones llevamos ya?
Esta es la sexta ya.
¿Sexta ya?
La sexta, sí.
A ver si el cambio de tiempo, bueno, pues nos gusta más para quedarse, o bueno, iremos viendo, ¿no?
Sí.
Lo importante es que la gente lo disfrute, lo pase lo mejor posible, y que sobre todo pues sea una jornada solidaria en todos los aspectos, entre los moteros y sobre todo con ese proyecto al que vamos a apoyar de Cáritas.
Sí. Y luego, importante, uno de los puntos más fuertes es el de dar dos vueltas al circuito con tu moto, que
eso es un puntazo.
Un puntazo,
porque si no, ¿cuándo podrías?
Sí,
nunca en la vida.
No.
Salvo que Rock FM te lo brinde.
Claro, y vas al Motorrock y con tu entrada y tu moto, esa gente se hace fotos.
Sin competir, mucho. Solamente por el gusto de pasearte por
totalmente,
el circuito.
Sí, sí. Además, hay gente que va con los niños, siempre que legalmente hay uno, oye, ¿puedo llevar a mi niño de 3 años? Vamos a ver.
Un poquito de...
No puedes llevar a un niño de 3 años en una moto.
Un poquito de, por favor.
Porque legalmente no puedes, es decir, hay que respetar las normas de seguridad, eso es fundamental, y que legalmente pueda subir al niño, que es a partir de una edad, de una estatura... Con el casco, por supuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, hay mucha gente que lleva a sus hijos que legalmente pueden montar en moto y sacan fotos, vídeos, bueno, es una chula.
Y verlo y disfrutar, si alguien no quiere montarse, pues también es un gustazo.
A las gradas y a sacar fotos.
Las pruebas.
Sí, señor.
Pues gracias, Borja Rodríguez. Estamos ya tomando muy buena
totalmente
nota.
Totalmente. Motorrockentradas.com y a reservar tu inscripción.
Que la gente espabilde, que en 4 días estamos ya a 21 de mayo.
Totalmente. Está a la vuelta de la esquina. Gracias, Carles.
Gracias, Borja.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en venta de joyas en cómodos plazos y los mejores en precio. Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. En calle Matemático Marzal 1 de Valencia, junto a Plaza España. Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Y ahora compra a plazos.
Hay doble ración de Euroliga esta semana. Belgrado y Kaunas esperan a Valencia Basket.
¡Bola, sí señor! ¡Bola la Euroliga! ¡Bola el básquet!
Este miércoles desde las 7, Estrella Roja, Valencia Básquet, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Es la Euroliga, que no piensen que es el torneo de la galleta.
Escúchalo en COPE más Valencia, 92.0 de FM, también en cope.es/Valencia y en la aplicación de Tiempo de Juego. Nadie te lo cuenta como nosotros. Ah, y el viernes más.
Sí señor, qué bonito.
Una noche de amor desesperado. El espectáculo más esperado sobre Triana. Bajo una puesta en escena grandiosa. Su arma de elefante. Nacho Campillo de Tantam Go. Manuel Escudero y Diego Martín serán las voces de las canciones del grupo más grande del rock andaluz en un espectáculo único. Sábado 1 de abril en la Rambleta de Valencia. Venta de entradas en larambleta.com, noticumi.com y taquilla La Rambleta.
Expósito va más allá de la noticia.
En el desempleo juvenil, España está a la cabeza de la eurozona con una tasa del 13%, cuando la media europea es del 6,7%. ¿Por qué? Ese desempleo juvenil tan alto está estrechamente vinculado con la formación profesional.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Según la Comisión Europea, en 2030 las empresas necesitarán un 65% de gente que se haya formado en FP.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues yo no sé vosotros, pero anoche me hice unas verduritas glaseadas al limón con chutney de mango y reducción de soja con Pedro Ximénez, que me quedó una cena de rechupete. ¿Y tú, Ainhoa Clavel?
Yo operación bikini, pizza proteica con base de pollo, mozzarella y pavo, que os paréis.
Pero cómo se nota que ayer regresó Masterchef a la televisión, ¿eh? Qué finos os estáis poniendo.
¿Y tú qué cenaste tú, Marce?
Yo un yogur con...
Anda.
Sí, con bífidos probióticos. Y oye, ido al baño que te cagas, ¿eh?
Pero...
Funciona de maravilla, ¿eh?
¿Dónde está la finura de
COPE? COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenías que haber hecho una deconstrucción de
exactamente,
lácteo.
Sí, lácteo fermentado. Bueno, va. La tele en COPE una semana más con Marce Valera. Por cierto, ¿qué te pareció el regreso de Masterchef, ya que lo comentamos?
Bueno, hay que reconocer que Masterchef regresa a la primera liderando la noche del lunes con más de 1,5 millones de espectadores. Pero fatal, que han dividido la emisión en 2 días para acabar a una hora decente, decían. He aquí la hora decente de la emisión de ayer. Finalizó a la 1:15 de la madrugada.
Madre, ¿eran las 2? Que es la típica frase.
Pero
ahora
yo es que esas horas para ver la televisión, la verdad que no lo entiendo.
Hoy segundo programa, comenzará a las 10:30 y acabará eso de la 1:30 pasadas.
¿Otra vez?
Madre,
sí,
pues
sí.
Dios,
y este es el nivel que hay este año.
Bienvenidos a la selección final de aspirantes de la undécima edición de MasterChef España.
Que no me entero con la batidora.
Soy sacerdote.
¿Y qué busca un sacerdote en MasterChef?
Santa Teresa de Jesús, que decía, en los pucheros y en las ollas también está Dios.
Desde que salí en MasterChef Junior, quise dedicarme a la cocina y la verdad que...
Me encantaría hacer clases de cocina, pero con humor.
Un poco lo que hace Jordi, pero no tan estirado como él.
Claro, a ver, lo tuyo es un poco aburrido.
¿Puede ser? He visto las 10 ediciones, las de los junior, la de los abuelos, especial Navidad y los celebrities.
Bueno, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero que de un casting abierto donde se presentan miles de personas, acaben youtubers como Luca, que es aquel chaval que lloraba porque su madre le regaló un iPhone por aprobar las matemáticas. Tú no te acuerdas, ¿verdad, Carles?
Yo que no tengo TikTok.
Yo te lo recuerdo, escucha.
Que ha aprobado su primer examen de matemáticas, una asignatura que le cuesta,
mucho.
Tiene su profesor particular, un detallito que le hacía muchísima ilusión.
Un detallito.
Y entonces mami te la ha comprado.
¿Es detallito?
Es un detallito. Y detallito. Mamá, pues bueno, te la ha querido regalar porque por el esfuerzo hecho.
Vale, mamá.
Vale, presa.
Mamá, qué nervios, por favor.
No. Mira.
Ay,
el iPhone 14.
¡Oh! ¡Oh! Mira, yo creo que lo han cogido porque le falta una cocción.
Bueno, por ejemplo, si es para enganchar al público joven y de TikTok, vale.
Bueno.
Pero influencers, youtubers, si este es el nivel que nos espera no solo en los programas de televisión, sino también en el balcón del Ayuntamiento de Fallas,
cierto.
Algo está fallando en esta sociedad.
Bueno, mira,
¿Qué ha pasado?
A ver, pues que también llenaron el balcón de TikTokers y ya, youtubers. Ya, a ver. Que a mí me da igual y que TikTok es una tendencia y eso hay que asumirlo con paz. Pero mira, si Luca participa, pues bien, que participe. Pero claro, si echan, por ejemplo, a Víctor, que lo estábamos escuchando, que ya participó en MasterChef Juniors y además, oye, el chaval estudia nutrición, tenía muchísimo ilusión.
Claro.
Pues no sé, esto de quitar oportunidades a gente que sí que está preparada y se la merece por un TikToker, pues o le damos cabida a todos y compensamos, o ya mira, que
algo
haga MasterChef
falla
en TikTok y punto.
Pues yo por eso no me presento a MasterChef,
porque
quiero eclipsar a nadie.
Porque no te quieres abrir TikTok.
No, porque un cocinero como yo no está para tipos como tú. Ni para recetas como tú.
Bueno. Afortunadamente sí. Tenemos la tele en streaming de pago con nuevas series y películas que llegan esta semana a las plataformas, como por ejemplo Gotham Knights.
La banda mutante reclama la autoría de los incendios que han devorado los narros. Desde la muerte del Caballero Oscuro, que ahora sabemos que era Bruce Wayne, y que en paz descanse.
Nacida en Arkham, sales del correccional y vuelves a entrar. Robo, hurto mayor, agresión.
Tras el asesinato de mis padres, me adoptó el hombre más rico de la ciudad.
Llega HBO Max. La podemos ver desde el pasado fin de semana. Tras la muerte de Batman, un grupo muy dispar de fugitivos se entera de que hay una fuerza más grande y malvada en la ciudad de Gotham y deben unirse para convertirse en la nueva generación, eso sí, de salvadores de la ciudad.
Pero que ha muerto Batman, pero este discurso que me acabas de dar,
bueno,
esto yo no lo soporto.
Ya sabes cómo es
el universo Batman, bueno, pero aún así sigue en expansión, ¿no? O sea, sigue creciendo, ¿no? Se va a convertir un poco como el nuevo Star Wars.
Bueno, pues yo hasta me lo apunto, que ya Star Wars, Batman, a mí lo que haya un superhéroe por medio, me gusta. Y me gusta la gente mala, que protagonicen series los villanos,
claro,
que ya está bien.
Claro que
oye,
sí.
Dexter, Breaking Bad, Mujeres Asesinas, Farmacia de Guardia.
Farmacia de guardia.
Uy, ya te lo digo yo. Vete
grande,
tú a saber.
Qué grande era esa serie.
Que vendía Lourdes Cano en la trastienda.
Tío, qué alegría.
Oye, lo siento mucho, pero hay un problema.
Me has hecho venir hasta aquí, tío.
Sí, y lo siento.
Escucha, me encanta lo que hacéis, ¿vale? Pienso manteneros a ti.
Esto que estamos escuchando.
Creo que Volter es la leche.
Es otra serie que regresa. Sucesión. Cuarta temporada final que podemos ver también en HBO Max. La venta del conglomerado mediático Westar Royco al visionario tecnológico Lucas Mason está cada vez más cerca. Eso sí, la venta provoca angustia, división familiar, quienes ya imaginan cómo serán sus vidas una vez que el acuerdo se haga efectivo, luchando por el poder y su futuro cultural y político, que se va a ver gravemente reducido. O lo que es lo mismo, puñaladas traperas, traiciones sobre traiciones. Bueno, en fin, que se ha convertido en la auténtica heredera de Juego de Tronos. Solo que atada a nuestro mundo y centrada en esa jungla que son las luchas empresariales en Estados Unidos.
Espero que acabe mejor que Juego de Tronos.
Son todas películas de gentuza. De gente chula.
Nos mola muchísimo Succession, claro.
Mira cómo acabó Los Serrano también. Bueno, en fin. No todos son series. También hay películas en exclusiva, como esta que llega a Apple TV. Se llama Tetris.
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 It's the perfect game.
Tetris.
It was the most beautiful thing I'd ever seen.
Está basada en la historia real de un comercial de videojuegos y su descubrimiento del Tetris en 1988 en un viaje a Rusia. Cuando se dispone...
De mi época, que se va, la música se va acelerando y te ponía atacado.
Cuando se dispone a hacer que el juego sea disponible en todo el mundo, se mete, eso sí, en una peligrosa red de mentiras y corrupción que hay detrás de la cortina de hierro. La antigua Unión Soviética. Oye, ¿vosotros jugasteis al Tetris?
Hombre.
¿Cuántas horas perdidas?
En el Tetris.
De acompañamiento a tu
yogur
de ayer.
El cuadradito, el que forma una T, el que tiene forma de Z.
Sí. ¿Cuántas horas perdidas en el baño también? Niño, vas a salir ya.
Perdidas, ¿no?
Invertidas. Eso sí. Pero oye, poca broma con esto del Tetris, porque es verdad, desde 2010, en Portland, Oregón, en Estados Unidos, se celebra la Classic Tetris World Champions,
Como la Liga del Tetris.
Efectivamente, para que nos entendamos, el Mundial del Tetris. Y al final es un poco lioso, porque es un torneo, es eliminación directa, es decir, como si tú, Carles, juegas contra Marte. El mejor jugador escoge el nivel inicial, es decir, tú puedes empezar desde el 9 para arriba.
No puede empezar por el 1.
No, pues que esto es el Mundial, los mejores.
Es muy aburrido al principio.
Desde el 9 para arriba en las primeras dos rondas y a partir del 15 en las últimas tres. O sea que la música, imagínate, a la velocidad que va,
¡madre mía!
Y al final, Eric Tolk se llama el ganador.
Mira, el actual ganador.
Qué bonito, ¿no?
Bueno, precioso. Tenemos más cosas, ¿eh?
Venga, vamos.
Sujétame el mando, Ainhoa.
A ver, dame.
Teenage girls are developing a new organ.
Un grupo de chicas adolescentes desarrolla misteriosamente un poder especial que les permite electrocutar a las personas cuando ellas así lo desean.
Es que porque son toda gente tan mala.
Bueno, me encanta.
Electrocutar, asesinar, deshacer, desaparecer, torturar. Pero bueno,
teenagers y malvadas. Esta es como chicas malas en los 90.
Se llama El Poder. Se trata de la adaptación de la novela de Naomi Alderman, un auténtico bestseller en el que nos presenta una nueva sociedad con las mujeres al mando. Literalmente, esto es así. Tienen un poder interno que les permite lanzar rayos a placer.
Ah, ¿y solo tenemos nosotras el poder?
Sí, los hombres no lo tienen.
Pues mira, como dice Shakira, las mujeres ya no lo lloran, las mujeres electrocutan.
Oye,
nos vamos a extinguir, pues sí. Como si eso sea verdad, ¿eh?
Toma, Ainhoa, mi móvil, porfa, ¿me lo puedes cargar?
¿Dónde tiene que meterlo?
No
pregunto. En la palmita.
Con el dedito como esté, de verdad. Bueno, en fin, y también esto lo podremos ver en Prime Video. Pero en Movistar Plus regresan Miguel Reyán y Antonio Resines con Sentimos las molestias. Eso sí, una molestia es un poco...
¿Por qué no me habéis dejado a mí en un agujero del cementerio para perros ese?
Bueno, diga esas cosas, señor Rafa, por favor.
Pues yo sí que lo había pensado. Anda, vente a sentarte. Y vosotros sabéis que si no puedo ni beber ni follar, esto no es vida. No tiene sentido, prefiero morirme. Bueno.
De eso nada, tenga.
Qué maravilla. Habéis conseguido clavar la receta del hospital.
Bueno, en fin, la segunda temporada, Rafa ha entrado en una depresión con problemas de próstata que le ha cambiado la vida. Tiene problemas de todo tipo. Así que le pide a Müller, Antonio Resines, que cumpla su parte del trato, que le ayude a abandonar este mundo como acordaron. Pero, eso sí, su buen amigo se niega completamente. ¿Qué os parece?
Bueno, pues mira, divertido.
Sí, ¿no?
No, cuanto menos. A mí es que Resines ya... Sí, uf. Mía Resines se me fue a bola.
Miguel ya me gusta mucho.
Es que siempre hace de él.
Bueno, eso sí.
Resines siempre hace de Resines. No hay más registro, hijo. Yo me quedo con las mujeres electrocutadas.
Yo con farmacia de guardia.
Adiós, Carles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Son las dos. Hasta aquí llegó nuestro magazine de mediodía de hoy. Ahora os dejamos, como de costumbre, con los informativos, con los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación de tarde. Este equipo volverá mañana. Adiós.